Juan Bernier decía que habitantes de cielo azul han alfombrado el suelo de Córdoba de seda y de plumas de arcángeles. La Córdoba, lejana y sola de Lorca, el excelso muro y las torres de majestad y gallardía de Góngora. La Córdoba soñada por Gala. ¿A quién pediremos noticias de Córdoba? Porque las piedras que amabas a tarde han sido derribadas, que reflexionaba Pablo García Baena. El 17 de diciembre de 1994, el casco histórico de Córdoba fue reconocido oficialmente como Patrimonio de la Humanidad. La UNESCO define el patrimonio como el legado que recibimos del pasado, lo vivimos en el presente y lo transmitimos al futuro. Y en COPE Córdoba queremos conocer más sobre el legado que tenemos y también sobre cómo lo vivimos en el presente y cómo lo transmitiremos en el futuro. Para ello, hemos reunido en un enclave que nos mete de lleno en el casco histórico, como la terraza del Hotel Balcón de Córdoba, a la profesora titular de Historia del Arte de la Universidad de Córdoba y también directora del Máster de Gestión de Patrimonio María Ángeles Jordano Barbudo, y al escritor, doctor en Historia, licenciado en Filosofía y Letras y diplomado en Magisterio Juan José Primo Jurado, que además es el director del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Buenas tardes a ambos y muchas gracias por aceptar la invitación de COPE.
Pues muchas gracias, Tony. Encantado de estar contigo, María Ángeles, una vez más. Y bueno, después de la introducción que tú has hecho, muy bien, vamos a tener que hablar para igualar a esos poetas, esos escritores que tú has citado.
No sé si, no obstante, después de haber dicho todo esto, y por mucho que negro sobre blanco quede muy bonito, uno viene aquí y se le quedan cortas esas palabras, ¿eh?
Bueno, estamos efectivamente en el Hotel Balcón de Córdoba y estamos contemplando, pues, quizá lo más bonito que tiene Córdoba, que es su paisaje natural y su paisaje material. Estamos contemplando la mezquita catedral, estamos viendo varias torres de iglesia, estamos viendo desde aquí su campiña, estamos viendo el Alcázar de los Reyes Cristianos, estamos viendo parte de la sierra. Por tanto, solamente nos quedaría citar a Góngora, ¿no? Excelso muro, torres coronadas, de honor, de majestad, de gallardía. Por tanto, yo creo que esto nos tiene que inspirar, aparte del fresquito que hace, que ahora que no nos durmamos.
Señora Jordano, es esa complejidad histórica la que convierte en Córdoba en una ciudad única en el mundo, ¿no? Imagino.
Sí, bueno, precisamente su ubicación es la que hace que desde muchos siglos haya sido el lugar escogido por las distintas culturas y civilizaciones que han pasado por aquí. No obstante, pues los romanos ya escogieron precisamente esa ubicación entre el río, entonces Betis y Sierra Morena, porque precisamente para explotar las dos zonas más potentes que tenía, y además situando la ciudad protegida de las crecidas del río, porque escogen el meandro que tiene un cierre mayor, precisamente para evitar esas inundaciones.
Estaba destinada a la gloria un poco Córdoba.
Sí, bueno, de hecho, por eso desde una ciudad bimilenaria y distintas culturas se han ido sucediendo, es decir, que tenía una situación además privilegiada en el centro de Andalucía, con lo cual pues siempre ha sido un nudo de comunicaciones muy importante.
En su libro Paseando por Córdoba, reflexiona el señor Primo Jurado sobre, ¿podemos llegar a entender Córdoba? Usted sostiene que es una tarea difícil, sin duda, y que está al alcance de muy pocos afortunados.
Bueno, ahí yo creo que un poco hay que citar a Camil José Cela, ¿no? Que dice que más que entender a Córdoba, habría que amar a Córdoba. Y que el amor es como la fe, que se te revela de repente, ¿no? Se te revela a lo mejor paseando por una calleja de Córdoba, se te descubre a lo mejor en alguna de las plazuelas, en algunos de los rincones de su historia. Córdoba y los cordobeses, porque yo creo que lo complejo, más que la ciudad, son sus habitantes, ¿no? Por eso yo creo que más que entender a Córdoba hay que amarla, ¿no? Y dejarse empapar de la grandeza que nos rodea.
¿Alguna de esas Córdobas de las que hablamos, no sé quién de los dos quiere responder, creen que demandaría un especial impulso para un mejor conocimiento?
Bueno, ahora mismo la verdad que yo creo que tenemos tal mezcla de patrimonio de la humanidad, inscripción en patrimonio, que yo creo que refleja muy bien las distintas versiones, ¿no? Es decir, que ya la mezquita catedral, que fue la primera inscripción en el año 84, pues simboliza perfectamente la simbiosis de eso, pues el cristianismo y y lo musulmán, ¿no? El islam, ¿no? Por otra parte, pues los patios de Córdoba, pues la Casa Patio, con su festival, ¿no? Pues también recoge pues lo que es la sociedad, la manifestación, yo creo, más importante, porque sin ciudadanos no tenemos ciudad. Esto es muy importante de cara a las reflexiones que podamos hacer aquí en esta tarde, de cara al sostenimiento de la ciudad histórica. Y por otra parte, Medina Zara pues también tiene esa representación. En cuanto a los judíos, pues tenemos la suerte de tener una de las tres sinagogas más emblemáticas. Es verdad que después se han ido descubriendo otras sinagogas en otros sitios, camufladas por iglesias, pero siempre se ha dicho que entre las dos toledanas y la de Córdoba pues hay una buena manifestación del mundo judío, por lo cual yo creo que sí que está todo muy bien representado por ahora.
A efectos prácticos, ¿qué implicó, esta tal vez sea más para el señor primer jurado, qué implicó ese reconocimiento para el casco histórico del año 94 para la ciudad de Córdoba?
Bueno, quizá tenemos mucho más reciente, por ejemplo, la fiesta de los patios, ¿no? Y los oyentes que de COPE Córdoba se estarán diciendo, bueno, ¿qué implicó la fiesta de los patios? Bueno, el patrimonio de la humanidad implica unas obligaciones, implica unas responsabilidades. Seguro que tramas legales y burocráticas para obtener permisos en urbanismo, una legislación adecuada. Alguien pensará, pues es un problema. Entonces, ¿por qué todo el mundo quiere ser patrimonio de la humanidad? Porque trae también muchas ventajas. Trae un reconocimiento, trae una difusión, una divulgación. Y sobre todo, tú lo has dicho muy bien al principio de este encuentro, ¿no? La UNESCO define patrimonio como aquello que recibimos, aquel legado cultural que estamos dispuestos a disfrutar, pero que también estamos obligados a pasar a las generaciones futuras, ¿no? Por tanto, una declaración de patrimonio de la humanidad, en este caso del casco histórico de Córdoba, pues no obliga a disfrutarlo, pero también a velarlo para que las generaciones futuras lo disfruten. Hay que pensar que Córdoba capital tiene 200 bienes inmuebles protegidos, es decir, 200 edificios protegidos. No todos están en el casco histórico, hay algunos fuera del casco histórico, pero eso es un índice muy grande de bienes protegidos. Que alguien pensará que es un problema. Yo creo que la mayoría pensamos que es una suerte, una responsabilidad y una obligación.
Y desde este año, desde ese año 94 a este momento, que han pasado prácticamente 30, estamos a punto de cumplir los 30 años, ¿en qué ha avanzado esta ciudad pensando en la preservación y la apertura al mundo de ese casco histórico, patrimonio de la humanidad?
Sí, bueno, ahora mismo, pues, lo que conoce todo el mundo, porque es público y notorio, el ayuntamiento, pues, concedió la licencia hizo la tramitación oportuna para que una empresa se encargara de realizar el plan de gestión del conjunto histórico, porque es una de las obligaciones que se contrae cuando uno recibe esa inscripción como patrimonio de la humanidad. Entonces, lo que se ha dicho últimamente es que para 2024 va a salir publicado, y es un plan de gestión que ya los medios anunciaron con una serie de preguntas, de cuestionarios para la población, donde se recoge abundantísima información sobre el conjunto histórico de cara a poder planificar actuaciones en el futuro. Insisto, que es una de las obligaciones que se contraen cuando uno recibe una inscripción en la lista de Patrimonio de la Humanidad.
En ese sentido, se ha adelantado a la pregunta que le iba a hacer sobre el plan de gestión del conjunto histórico. 43.500 euros del Ministerio de Cultura. ¿Es una solución para garantizar esa consistencia entre presente y pasado mirando al futuro, ese plan de gestión? ¿Es un presupuesto escaso?
Bueno, siempre decimos, y con razón, que todo es poco para cultura, ¿no? De modo que desde luego todas las administraciones ante un patrimonio de la humanidad tienen que retratarse, ¿no? El ayuntamiento, la comunidad autónoma, en este caso la Junta de Andalucía, y el Ministerio de Cultura, ¿no? pero por supuesto tienen que retratarse. Pero no olvidemos, no olvidemos, y yo creo que este es un buen programa para hacer esta llamada de atención, que los primeros que tienen que retratarse son los propios cordobeses, no económicamente, que ya lo hacen a través de sus impuestos y luego confiando en que esos impuestos estén bien gestionados por las autoridades, ¿no?, y los deriven. No, tienen que retratarse en cuanto a implicación. Córdoba hace grande a todo lo que toca. Pues los cordobeses que hagamos también grande a Córdoba, con nuestras actitudes responsables, con nuestro compromiso pues con la limpieza, con el respeto, con una divulgación de la ciudad. Yo creo que esa es la principal responsabilidad que cae ahora, ¿no? O sea, que el cordobés sea consciente de lo que significa ser patrimonio de la humanidad y de lo que puede hacer para cuidarlo, para mantenerlo y para alegarlo.
Si ahora mismo estuviera en el Arcángel, diría que me la han dejado votando, porque es que la siguiente pregunta, no están viendo las preguntas, pero la siguiente pregunta iba por ahí. Los tres tenemos un elemento en común, que somos cordobeses los tres, e imagino que compartiremos esa inquietud por la gentrificación, que suele ser la gran amenaza de las ciudades patrimoniales. ¿Creen que existe el peligro real de que el casco histórico de Córdoba se convierta en una suerte de parque temático para hordas de turistas, como por ejemplo sucede en Venecia, y tienen ese miedo?
Bueno, yo creo que ya está empezando a ser una realidad en determinadas zonas del centro histórico. Yo creo que sí, porque de hecho se están viendo ya casas cerradas que se están convirtiendo en hoteles, y casas cerradas que preocupan por sobre todo por su tamaño. Entonces aquí tenemos, a ver, cuestiones sobre la mesa muy relevantes. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, pues puso en pie el Plan Especial de Protección del Casco Histórico. Es un plan muy interesante porque ahí pues se ponen unas limitaciones a la intervención en el conjunto histórico de cara a proteger pues lo que es el sello de identidad de ese conjunto. Pero por otra parte también tenemos que yo creo que es necesario que esto venga acompañado de una serie de intervenciones, de acciones por parte de los responsables políticos que persigan que atraer a gente joven a habitar el casco histórico. Sí, es verdad que no podemos volver a los coches paseando por las calles estrechas, eso es muy cierto, además toda Europa va en ese camino de despejar de coches, de tráfico rodado los conjuntos históricos, pero tienen que buscar unas contrapartidas, porque es que si no, la gente joven, ¿qué hace? Pues se va afuera. Y esto es un problema que no atañe solo a Córdoba, sino que se está viviendo en muchas ciudades. Ese que digo, pues es uno, pero yo creo que es el prioritario. Entonces, mientras se esté construyendo a mansalva, como estamos viendo, y ahora es muy reciente cómo se ha ampliado el terreno urbanizable a los pies de Sierra Morena, o sea, el pie de monte, pues yo creo que ese diálogo tan precioso que hay en esta ciudad, donde el ciudadano se levanta, por decirlo de alguna manera, y está viendo Sierra Morena y está viendo el río, pues eso es algo que cada vez es más difícil. Antes era muy fácil pues dar un corto paseo y ver ya la montaña, ver la sierra, y eso ya está terminándose. Entonces, yo lo que estoy viendo es que aquí hay una dialéctica muy peligrosa, porque por un lado nos dicen que hay que el conjunto histórico se está convirtiendo en un casco vacío, que tal, pero por otra parte, a ver, se está construyendo muchísimo fuera, con unos alicientes, unos atractivos que a la gente de joven le es difícil decir que no, mientras pueda. Se está construyendo también vivienda protegida, es decir, que hay ahí como una contradicción, una paradoja que estamos creando. Y eso es lo que yo creo que es una cosa que es lo prioritaria abordarla.
Sí, yo en este caso voy a hablar por interesado, porque yo vivo en el casco histórico.
Y yo.
Tú también. yo vivo en la calle Cardenal González, muy cerquita de la mezquita. Yo hace 30 años daba miedo volver de noche a esta zona. Daba miedo porque no había vida ninguna, ¿no? Yo, benditos sean los bares. Yo felicito a la hostelería porque haya recuperado de 30 años para acá esta zona de Córdoba, la judería y el entorno de la mezquita, la haya recuperado como un lugar de entretenimiento, ¿no? Ahora volver de noche aquí es mucho más seguro porque donde hay luz hay seguridad, ¿no? La oscuridad siempre favorece la delincuencia, ¿no? Apartamentos turísticos, bien, hay muchos. Por tanto, no soy partidario de condenar el turismo, ni de condenar el ocio nocturno. Está bien que lo haya, eso da vida. Ahora, no podemos quedarnos con un entorno decorado de casco histórico. Cáceres, que lo conocemos muy bien, Cáceres tiene un casco histórico maravilloso, pero está deshabitado. Eso es lo que no debe llegar a ser el casco histórico de Córdoba, un decorado. Y por tanto, ahí sí que tiene una clara competencia a las administraciones públicas de hacer fácil vivir en el casco histórico. Que los vecinos del casco histórico tengan facilidades de acceso con su coche, que tengan facilidades para restaurar las casas, que no haya tantas casas abandonadas en el casco histórico. Sí, una mezcla, bienvenido el turismo, bienvenida la hostelería, pero también dar ayudas para que esto no se convierta solamente en bares, hoteles y apartamentos turísticos.
Abundando en esta reflexión, los acuerdos con la autoridad portuaria de Málaga, ¿pueden ser un regalo envenenado por aquello del turismo de crucero o mientras más mejor?
Bueno, bienvenido cualquier turismo, ¿no? Bienvenido cualquier turismo. Córdoba, desde hace ya mucho tiempo, es una ciudad que juega con ese turismo que viene de Sevilla, con ese turismo que viene de Málaga, y desde mucho tiempo ya se viene planteando la necesidad de que Córdoba sea también una ciudad de pernoctaciones. De pernoctaciones. Bueno, yo creo que no somos unos expertos en turismo, pero todos sabemos que se han hecho muchos esfuerzos. Ahora, mientras estamos aquí, se ha oído de un poco de música de fondo del Alma de Córdoba, el espectáculo de la Mezquita Catedral, que ha sido un atractivo turístico para esta ciudad. Por tanto, que Córdoba aumente sus atractivos turísticos nocturnos, atractivos de ocio nocturno, hará que esos viajeros, esos turistas, pues también hagan pernoctaciones en Córdoba. Yo me consta que las administraciones están haciendo todo lo que pueden en ese sentido. Entonces yo no tengo miedo a que los cruceros de Málaga se quieran venir a Córdoba y que estén, que consuman, que disfruten Córdoba, que divulguen Córdoba, que se lleven una imagen muy buena de Córdoba. No sé si va a hacer esta pregunta, pero yo estoy radicalmente en contra del impuesto turístico. Que en algunas comunidades autónomas de España se está poniendo, Cataluña, por ejemplo, pone impuestos turísticos. No, al turista, bueno, no nos vamos a poner como los hawaianos, a ponerle una corona de flores, pero el turista tiene que ser bienvenido y bien tratado, que ya se gastará el dinero y ya hablará bien de Córdoba cuando vuelva a su ciudad.
En ese sentido, hablando de la vida en el casco histórico, se ha puesto ya la noche, por cierto, ya el abrigo se hace más que necesario. decía, en esa necesidad de que se viva el casco histórico, que sea un casco histórico vivo, el tema, por ejemplo, de la exigencia de determinados colectivos vecinales, de la implantación de placas solares, de modificaciones que muchas veces generan cierta controversia, cierta polémica. ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se puede llevar eso y cómo se sobrelleva eso en una ciudad como Córdoba?
Bien, a ver, hay una cuestión clara, es que tenemos una Agenda 2030, un objetivo de desarrollo sostenible. Es algo que yo creo que cada vez está también marcándose más como una preocupación, que es el calentamiento, todo el cambio climático, y es algo que en Córdoba preocupa profundamente, ¿no? Que tenemos un verano muy caluroso. Ahora mismo, pues la gerencia ha diseñado un plan, un mapa de placas solares donde se pueden colocar con más libertad, donde hay ciertas restricciones y donde está, pues, totalmente contraindicado porque afecta mucho a, pues, ese paisaje, ¿no? Que estamos hablando desde el principio, ¿no? Que es el que impresiona no solo al turista sino al que vive aquí, que nos gusta ver ver esta ciudad y contemplarla. Pero yo creo que, a ver, yo confío en los avances de la tecnología y yo creo que esto evolucionará y se buscarán soluciones que permitan hacer unas instalaciones menos agresivas desde el punto de vista de la contaminación visual. Yo estoy plenamente convencida. De hecho, lo último que yo he oído es que ya estaban hablando de unos acumuladores, unos concentradores de energía solar que se pueden poner en un lugar más comprometido visualmente y que de ahí se pueden derivar a las casas, ¿no? A los edificios. Es decir, que yo creo que ahí vamos a ir ganando en tecnología.
¿Coincide?
Totalmente, totalmente. María Ángeles, estoy muy de acuerdo contigo en que no hay que tener miedo al futuro. El futuro y la tecnología estarán de nuestra parte para hacer una ciudad mucho más sostenible, mucho más habitable. Lo mismo que la divulgación de la ciudad pues ha conseguido a través de redes sociales, a través de páginas web. Yo creo que la tecnología, las nuevas tecnologías, ayudarán decisivamente a Córdoba.
Vamos con la última, que me van a responder a ambos, si no se lo tienen a bien. Es difícil, ¿eh? Imaginen, les pongo un supuesto, que se encuentran con un venusiano que aterriza con su nave espacial en el Arenal y les pide una única sugerencia para visitar o para hacer en el casco histórico de Córdoba. ¿Qué le recomendarían?
¿Solo una?
He dicho que sería difícil.
Es difícil, es difícil. Y es un venusiano. Un venusiano. Y
vale, un marciano.
Vale, vale, gracias por las facilidades. Pero voy a apretar más. ¿Aterriza en mayo?
Esa ha sido buena, buena respuesta. Vamos a decir que aterriza hoy, pero un poquito antes, para que no pase frío.
Vale, o sea, aterriza en el mes de noviembre. Bueno, pues yo creo que si solamente se puede decir una, te voy a decir una doble, una doble. Que venga a ver, por supuesto, la Mezquita Catedral, porque la Mezquita Catedral resume la historia de Córdoba, desde la época romana hasta nuestros días, resume la grandeza, el creer en un solo Dios, en el amor, en el arte, los distintos estilos. Yo creo que venga a ver la Mezquita Catedral, pero he dicho que es doble, porque casi unido a la Mezquita Catedral es tomarse una tapa de tortilla en Santo, en el muro de la Mezquita Catedral, y algo también muy popular de Córdoba. Yo creo que el marciano se iría plenamente satisfecho después de haber visitado la Mezquita Catedral y, sin salir del entorno de la Mezquita Catedral, tomarse una tapa de tortilla en Santo y disfrutar del ambiente cosmopolita. Entonces ya sería cosmopolita Santos totalmente con un marciano.
Su turno.
¿Te ha dado tiempo?
Sí, la veo margen.
Pues yo comparto totalmente la opinión de Juan José. Y sí, por supuesto, pues la Mezquita Catedral. Y no solo por lo que ha dicho, que lo comparto totalmente, sino también porque yo creo que reúne lo que ofrece la ciudad de Córdoba, no solo como monumento histórico-artístico y también por su riqueza arqueológica que se está poniendo, está aflorando a través de las excavaciones que se están llevando a cabo, se han llevado a cabo en el interior y también ahora en el Patio de los Naranjos, sino también porque aporta ese patio, que al final es como el gran patio de Córdoba. No es una casa, bueno, se podría decir es la casa de los creyentes en general, pero aporta también ese patrimonio natural del que podemos enorgullecernos y que además fue traído en gran parte por los árabes, ¿no? Por los musulmanes que llegaron a la península, y digo árabes con toda la intención porque viene de la península arábiga, ¿no? En ese sentido sí que eran árabes. Y entonces el patio de los naranjos, con esos naranjos, ese sistema de riego a través de canalizaciones que vienen de una caja de reparto de agua en la puerta de Almodóvar, que la conduce a través de dispositivos, ¿no? Y la llevan hasta el propio patio a través de esos alcorques que van regando los naranjos, los cipreses, el cinamomo, todo esto. Yo creo que sintetiza muy bien la imagen que podemos ofrecer a un extraterrestre de nuestra ciudad.
Yo, perfecto, de acuerdo contigo, María Ángeles. Yo solo añadir, que se me ha olvidado, junto a la tapa de tortilla de Santos, un medio de Montilla Moriles.
Ahí está, de la Tierra. Bueno, pues ya saben nuestros oyentes en Venus y en Marte dónde deben venir si se acercan a Córdoba. Hemos hablado de casco histórico, hemos hablado de patrimonio. Ha sido un placer contar con el señor Primo Jurado, la señora Jordano Barbudo. Muchas gracias por su amabilidad y por la paciencia con el frío.
Gracias,
gracias a vosotros, a todos los oyentes. María Ángeles, un encanto. Sí. Tony, enhorabuena.
Gracias.